Vamos a charlar un rato con Aldo Mazzucchelli. Ustedes, muchos de ustedes lo conocen como escritor, como investigador, como docente, como periodista, en fin, como hombre orquesta del pensamiento. Y es siempre un placer saludarte y recibirte, Aldo. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
Muy bien, contento de saludarte y entusiasmado además porque, bueno, comparto tu entusiasmo porque me he enterado hace muy poco tiempo que tenías mucho que ver, y le cuento a los oyentes que tiene mucho que ver con un muy buen programa de televisión de los que se hacen en Uruguay, que se llama El Origen. Muchos de ustedes habrán visto en Canal 12 algunas de las temporadas anteriores. Recuerdo especialmente uno muy interesante sobre el humor, y sobre el humor en el Río de la Plata en particular, pero ya fueron tres temporadas de El Origen, ese programa conducido, liderado por Facundo Ponce de León, gente que hace muy, muy bien, muy buena televisión, y que ahora vienen con la cuarta temporada que se estrena este domingo en Tele 12, y es El Origen del Fútbol, y en particular del fútbol uruguayo. Y Aldo tiene mucho que ver en ese proyecto, por más que todos conocemos a Facundo, obviamente, que es el talentosísimo conductor y frontman, digamos, del programa, pero cada una de esas temporadas y de esas historias, imagínense lo que es hacer la historia, un guión de la historia del humor en el Río de la Plata, por ejemplo. Bueno, ahora imagínense lo que es hacer un guión que es luego lo que se va a convertir en el programa, y la investigación correspondiente para hablar nada menos que del origen del fútbol. De eso se trata lo que veremos a partir del domingo.
De eso se trata. Bueno, este año tuve el orgullo, el honor de ser invitado por esta gente fantástica que son los creadores del programa del origen, ¿no?, de la serie, Facundo Ponce de León, su hermano Juan y Elisa Lieber, que trabaja en la producción general de la serie. Y ellos, como decís vos, han venido acumulando una cantidad de programas interesantes. Primero una serie más bien histórica, con sobre Artigas, exacto, Varela, Valle Ordóñez, Los 33.
El origen de la nación, creo que se llamaba, de la patria, algo así.
Y después esa que vos mencionaste sobre la historia del humor en Uruguay, en la televisión uruguaya. Y ahora cambiamos de palo totalmente, y a mí me tocó escribir el guión y colaborar con ellos, que realmente hacen un trabajo fabuloso, sobre el origen del fútbol uruguayo.
Venís de más allá de tu trabajo como periodista en el terreno, digamos, pero venís de la academia, venís del mundo de la universidad, de la docencia, de la investigación, sos experto en literatura uruguaya, entre otras cosas,
vengo de la escritura, ¿no?
Como escritor, después, pero viéndolo de afuera, digamos, sos un investigador, un estudioso, digamos, en particular de ese Uruguay, ¿no? Del Uruguay del cambio de siglo, del 19 al 20. Allí te has especializado con Julio Herrera y Reisig, por poner un ejemplo, pero digamos que tenés una mirada sociológica, cultural e histórica del asunto. Ahora, de ahí a hacer un guión de tele es un proceso interesante también.
Súper interesante, sí.
¿Con qué te encontraste?
Oh, complicadísimo, y fascinante también, ¿no? Es maravilloso realmente, porque claramente el medio exige cualidades que quizás yo no tenga, por ejemplo, de síntesis y de...
De los tiempos, digamos,
de los ritmos. De los tiempos y también de lo que espera el... Por lo que yo intuyo, de lo que espera el espectador, ¿no? O sea, es más complicado decirle al espectador algo que no espera en televisión. Y por lo tanto tenés que construir eso de una manera que para mí fue muy interesante, y realmente lo considero, digo, humildemente, que traté de aprender bastante de ellos y de la experiencia, ¿no?, de construir el guión.
Son tres programas, ¿no?
Son tres programas de una hora, digamos, y en cada uno de ellos vamos haciendo, tratamos de armar una narración que sea amena, que sea seguible, pero al mismo tiempo que sea rigurosa sobre, y que además creo yo, que esto quizás sea lo central, que no tenemos un buen relato colectivo de esa época, que es la más gloriosa, la más exitosa del fútbol uruguayo.
Hablamos de los años 20, digamos.
Sí, sí, el programa, digamos, empieza con el origen del fútbol acá, cuando los ingleses
1800,
llegan, lo traen, 1878, digamos, el primer partido, 1880, 1890, hasta el año 30, hasta el Mundial del 30, y un poquito más. Nos estiramos un poquito hasta el 35, el Sudamericano Especial de Santa Beatriz.
Y en ese tramo, los dos momentos icónicos, digamos, por supuesto, son los dos campeonatos mundiales, los dos Juegos Olímpicos, digamos.
Y el Mundial del 30.
Del 24 y el 28 y el 30, ¿no? Pero del 30 se sabe, o se cree saber, y se ha visto un poco más, hay imágenes y todo, no así del 24 y del 28, y ahí también hubo un trabajo descomunal de investigación, ¿no?
Sí, es un trabajo largo, digamos, rico, y yo pienso que sabemos poquísimo, en realidad. Yo cuando uno se pone a mirar, primero rebuscar adentro de uno, ¿no? Lo que, tratando de reconstruir, porque después que te puedes estudiar algo, sabes más, pero la gracia es acordarte de cuando no sabías nada o que, claro, sabías, digamos. Y yo creo que la gran mayoría de la gente ahora, hoy, no ha visto mayormente casi nada de imágenes con significado. O sea, del 30 tenemos una película que está en el Museo del Fútbol y que está en YouTube, está distribuida por ahí. Creo que es una película que además se coloreó después, o sea que tiene un aura un poco extraña, digamos, porque obviamente en esa época todas las filmaciones eran blanco y negro, pero uno ve algunas jugadas, a veces la filmación está un poco acelerada, es decir, la relación que tenemos con ese pasado desde el punto de vista visual no es muy, ¿cómo te voy a decir?, no es muy rica, no es muy llena de significado, sino que tiene un significado más emocional, yo diría, y como más vago. Nosotros encontramos, de hecho, nos dimos cuenta al preparar el programa que hay filmaciones, y esto puede ser un poco sorprendente para la gente, hay filmaciones muy detalladas, de muy buena calidad, de relativamente muy buena calidad de imagen, del 24 y del 28.
Me consta porque pude espiar alguna cosita y es realmente, se ve mejor que lo del 50. Digo,
sí, es muy sorprendente. Y además, filmado, ¿no?, cuando vos pones ese fútbol a su velocidad correcta, a velocidad real, digamos, te impresiona mucho porque se acerca muchísimo en el tiempo. De golpe se vuelve un fútbol, digamos, comprensible, cercano y normal, cosa que no pasaba antes, porque uno
parecía las películas de Chaplin, ¿no?
No veías nada.
A esa velocidad, digamos.
No veías nada, no entendías nada, no sabías quiénes eran los jugadores.
Eso por un tema de cómo está filmado y de los soportes,
claro,
y de los filmes en lo que está registrado.
Y porque también no había una explicación de los partidos. Digamos, vos veías jugadores, no sabías quiénes eran. Yo creo que el gran descubrimiento es darse cuenta de que existen esas filmaciones, no importa entrar en detalle ahora dónde, cómo, pero existen, digamos, hay un archivo de Luce que se llama, que son las iniciales del Instituto de Cine de Italia en los años 30 y 20, auspiciado por el fascismo, por cierto, que filmó el campeonato del 28 de Ámsterdam, lo filmó muy exhaustivamente, está muy completo. Hay largos pasajes de los partidos, de todos los partidos.
De varias tomas, además, de arriba, de
varias
abajo,
cámaras, atrás del arco, al costado. De arriba, justamente esa es la primera que yo vi, tomada panorámica, en donde ves la cancha.
Y ves cómo están parados y ves las jugadas proyectadas, ¿no?
Perfectamente, y de eso tenemos algunos minutos. Es muy cara la filmación, digamos, el producto. Y después hay también filmaciones, y de hecho hay una firma, esto es también muy sorprendente, fue para mí, en enero descubrimos que había 17 minutos enteros de la final de Uruguay con Suiza en el 24, en donde ves perfectamente cómo funciona el equipo, ves muy bien a los jugadores, entendés el estilo de cada uno, entendés bastante, digamos, mucho, diría, el juego táctico de Uruguay, cómo se paraba en la cancha, cómo funcionaba el estilo, digamos, del fútbol, que es fascinante, ¿no? Ves, además, tomás contacto por primera vez con los jugadores famosos, que conocías el nombre.
Dame nombres, porque son los nombres de
Petrone, Carone, Urdinarán, Sea, Romano, esa es la delantera, te la dije en desorden, pero no importa, Andrade, digamos, José Leandro Andrade, el lateral derecho, o el half derecho, como se decía en la época, Nasazzi, por supuesto, Masali, que le decían el buzo, el golero de Uruguay, que tiene un estilo muy peculiar, muy creativo para la época, fue un innovador, y es un tipo muy, como con una imagen muy, muy interesante de ver por cómo se vestía, cómo atajaba y demás. Y es como la primera vez que los conoces, digamos, ¿no?
Entonces claro, que los ves en movimiento y que los ves juntos, además. Podés haber visto la foto de repente, pero no la imagen.
O sea que yo pienso que un primer efecto, no digo cronológicamente primero, pero una de las cosas que a mí personalmente me impresionó mucho es que uno empieza como a sentirlos propios a esos jugadores, a sentirlos como jugadores de fútbol y no como figuras de una cosa teórica, que era unas victorias, victorias medio como que nadie visitaba porque nadie entendía ya y quedaban allá atrás. Y que yo creo, o sea, creo que el 24 por algunas razones y el 28 por otras son tan o más importantes que Maracaná. El 24 es, para empezar, es el primer equipo sudamericano que pisa Europa y juega al fútbol en Europa, Uruguay. Nadie había ido del continente. En segundo lugar, el campeonato del 24 es el campeonato más importante de fútbol que hay en el mundo hasta el año 82 en términos de la cantidad de equipos que participan. Hasta 1982, España, ¿no? O sea, nunca había habido 22 o 23 equipos en el torneo. Después, salvo Inglaterra y Escocia, que no participan porque están, porque se desafiliaron de la FIFA y están...
Tenían su propia
sí, mundo, después podemos hablar de eso, pero Inglaterra tiene una política respecto de... No quería perder el control del fútbol, digamos. Entonces la FIFA no era algo que Inglaterra apoyase durante esos primeros años y siempre tenía relaciones difíciles, conflictivas. Por otro lado, es la posguerra. Inglaterra se rehúsa a jugar contra Alemania, deportes en general. Alemania no participa en la Olimpiada del 24 porque está digamos, prohibida su participación, no se le permite. Y, bueno, decía, salvo esos dos países que son claramente países los más importantes o de los más importantes de fútbol en el momento, los demás países europeos importantes participan todos en la Olimpiada del 24, que es un mundial FIFA, además.
Todas las potencias, digamos.
Sí, está Italia, está España, está Suecia, está Francia, está Holanda.
Pero un mundial en serio,
es un mundial
con todos los buenos.
Participan los cuatro continentes, porque está Egipto de África, participa Turquía y Uruguay. O sea que, y Estados Unidos, ¿no? Hay un representante de América del Norte, América del Sur, África y, bueno, Asia, podemos considerar Turquía, ahí está en el borde.
Nunca habíamos visto nada filmado de esa final de Uruguay-Suiza. O sea que...
Hay clips, alguien que se haya interesado puede haber entrado en YouTube y haber visto clips de muy mala resolución.
Seguro,
donde no se entiende nada.
Claro, pero uno de los ganchos, digamos, de los anzuelos de, para ver, por todo lo que dijiste, pero en especial para curiosear en esta nueva temporada del Origen, son esas imágenes también.
Claro. Y también entender un poco qué pasó, ¿no?
No, claro.
¿Cómo se llegó al campeonato?
De eso quiero hablar contigo, Aldo. En el próximo bloque, ¿cómo puede ser que, dos cosas quiero hablar, cómo puede ser que haya pasado eso, que Uruguay con su escala, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué contexto produjo esos jugadores? ¿Cómo puede ser que haya ganado dos mundiales en los años 20? ¿Cómo y por qué? Por un lado. Y por otro lado quiero hablar de algo que seguro se va a tratar en el programa, que es la tesis de la garra charrúa, digamos, o de la fundación, porque también el Origen habla de cómo se fundan las cosas. Bueno, ver qué tanto hay de eso, cómo abordar ese asunto. El Origen se estrena este domingo en Canal 12 a las...
Después de Telemundo.
Después de Telemundo, a las 9, por ahí.
Horario central.
El horario central, prime time para El Origen, con Facundo Ponce de León al frente, como siempre, y su equipo, y con el guión y las referencias históricas y de contexto de Aldo Mazzucchelli. ¿Cómo puede ser que Uruguay haya ganado esos dos mundiales? Porque uno, cuando los ves, los mundiales que vimos por cuestiones de edad, de la televisión, todo eso, más o menos, como decía vos, podés ir entendiendo un poco más, pero basado en relatos, hasta ahora es difícil explicárselo sin caer en esa cosa mágica diciendo ganamos por la garra charrúa.
No.
O sea, ponernos un poco en contexto y de qué va a tratar el programa en estas partes.
Viste que es más fácil narrar el cómo que decir el porqué de las cosas, ¿no? Porque los porqués siempre son múltiples y son... Ahora, hay una cosa que se puede decir, me parece, se puede arriesgar, digamos. Uruguay generó, por muchos factores, una cultura futbolística particularmente virtuosa en los primeros, digamos, desde que empezó el fútbol en Uruguay. Bastante rápidamente.
Los últimos 20 años sí lo
hicieron. No fue Uruguay solamente, fue el Río de la Plata que la generó. O sea, es una cosa regional generada en contacto y en lucha y en amistad, digamos, con Buenos Aires y Rosario. Básicamente ese triángulo, digamos, armó el asunto. Y, viste, hay países que son buenos cocinando, hay países que son buenos diseñando, hay países que son buenos...
Es fácil caer en el estereotipo también, ¿no?
En ingeniería, el Río de la Plata, digamos, generó una cultura de fútbol que... Hay una cosa que se puede afirmar con seguridad y es que cuando los uruguayos embarcaron en el 24 en París, nadie los vio venir. Había algún aviso, hubo, después jugaron en España, porque Uruguay jugó esa selección para financiarse, puesto que no tenía plata. Además, Uruguay estaba en un cisma, el fútbol uruguayo, o sea que la selección que fue es la selección de la AUF. Había dos asociaciones, una federación, una asociación. Sí. Y después podemos hablar de eso, pero no creo que tengamos tiempo. La cosa es que cuando Uruguay llegó, jugó 9 partidos en España para financiarse con contratos, para pagar su estadía en París, y ganó los 9 partidos. Cuando llegó a París, había algún aviso, ¿no? Como diciendo, estos sudamericanos, bueno, son los campeones sudamericanos.
Ojo, digamos.
Chile nunca les ganó, Brasil nunca les ganó, en fin, digamos, son algo. Y bueno, Uruguay, lo primero que hay que decir del 24, yo estaba diciendo que los dos campeonatos son interesantes e importantes por diferentes razones. El 24, además de por la importancia del campeonato que ya dije, es importante para la historia del fútbol mundial, porque yo creo que nunca hubo un campeón con tanta superioridad sobre todos los demás equipos como Uruguay en el 24. Uh-huh. Se le pintó la cara a todos.
Ahí va.
Tuvo un partido difícil que fue con Holanda, todos los equipos tienen un partido difícil, digamos, en un campeonato, pero le ganó, por ejemplo, a Francia 5-1, ¿no? Que era el anfitrión. Bueno, y hizo 20 goles, le hicieron 2 goles. Es decir, era un cuadro que, cuando uno, una parte importante del programa es recuperar las crónicas periodísticas objetivas, digamos, o por lo menos imparciales, hechas por franceses, claro, por italianos y por gente que estuvo ahí.
Eso también te insumió mucho trabajo a vos.
Sí, porque yo además estoy haciendo un libro sobre eso y, bueno, claro, en buena medida tiene que ver con esto. Y lo que dicen de Uruguay es increíble, realmente.
¿Qué, o sea, dicen, por ejemplo?
Malabaristas, artistas, fútbol científico, dicen mucho también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un fútbol que ellos asociaban. En ese momento había una idea creo yo bastante equivocada, de que había un fútbol latino, claro, que era
pasional,
de, o sea, impulsos, de arranque,
claro, vamos arriba,
de garra, en cierto modo, de garra. Claro. Y que eso estaba representado por Francia, por Italia, por España, sobre todo. Y en cambio ellos vieron a los uruguayos como un fútbol que ellos llamaban científico, por oposición, que es el fútbol inglés, básicamente, o sea, que en realidad...
Eran indios, digamos.
Claro, vieron una gente con una sabiduría táctica, con un orden en la cancha, con una capacidad de pase y de técnica individual, de gambeta, de fantasía, todo mezclado, digamos, que pues, fue mucho para Europa, ¿no? Uh-huh. De hecho, Uruguay se convirtió en algo así como el modelo del fútbol francés durante 40, 50 años después de eso, hasta que apareció el Brasil, digamos, rutilante. Entonces... hay abundancia, además, de testimonios, de comentarios, se puede seguir en detalle cómo fueron los partidos, en fin. Después, en el 28, es un campeonato muy distinto, porque a los europeos, por un lado, les fascinó Uruguay, pero por otro lado no les gustó nada que fuera un país insignificante, un equipo desconocido, y les pintara la cara a todos. Por lo tanto, en esa época...
Ya lo conocían, del 24.
Claro, en esa época que los nacionalismos en Europa, además, son rampantes, claro, son importantes, Holanda... Bueno, los países que fueron a la Olimpiada del 28... fueron preparados a ganarle a Uruguay, o sea, tratar de ganarle de cualquier manera. Uh-huh. Entonces Holanda le hizo un partido muy físico, pero honesto, digamos, limpio, pero esa Holanda del 28 no era tan buena como la del 24, y perdió 2-0, Uruguay se cuidó bastante. En el segundo partido fue una carnicería, porque fue Alemania que jugó contra Uruguay. Es el primer campeonato que va a Alemania desde el 12, había pasado la Primera Guerra, había pasado todo el periodo de posguerra, y los alemanes, que además tenía una sensación de humillación nacional por las condiciones impuestas después de la Primera Guerra y demás, fueron a jugarse el orgullo nacional a la cancha. Además, no hay que olvidarse que Ámsterdam está a distancia de tren, digamos, relativamente corta de zonas de Alemania.
Sí,
por
no,
tanto,
alemanes.
Había 25.000 alemanes en el estadio. Y bueno, Uruguay ganó 4-1, pero fue una guerra. Alemania pegó muchísimo. Y fíjate qué interesante lo que estoy contando. Nada de garra. No existía el concepto de garra en ese momento. Okay. Uruguay, lo que uno ve, digamos, era un equipo profundamente técnico, muy ordenado y muy sabio futbolísticamente, con toda esa sabiduría acumulada un poco en secreto acá en el Río de la Plata con los argentinos.
Claro. Que no era que le agarraban y le pegaban para arriba. Digamos,
no,
en absoluto. Tocaban,
basta jugaban. Mirar los partidos y ver los comentarios, ¿no? O sea, Uruguay juega, digamos, es un equipo que tiene la pelota muchísimo, que juega... normalmente atacar, son los otros los que se defienden. Es un equipo que no pega, al revés, un poco la ética del fútbol del Río de la Plata en esa primera época fue cultivar la gambeta. O sea, hay que entender algo, que el primer fútbol que se jugó acá era el fútbol, digamos, de los ingleses, y el fútbol inicial en Inglaterra fue un fútbol muy físico, fue muy parecido al rugby, digamos. O sea, el tema era el choque físico. El llevarse puestos a los rivales en un sentido caballeresco, ¿no? O sea, no lastimarlos, ¿no?
Sí,
pero sí meter el peso. Y los criollos no podían competir físicamente normalmente con los sajones, digamos. Tenían cuerpos más chicos y distintos. Entonces, lo que se desarrolla en Río de Plata, tanto por los jugadores criollos sobre todo, es un juego de esquives, un juego de... Y además, en el Río de Plata se adopta, un poco por los equipos profesionales británicos que venían, que ya eran profesionales y tenían jugadores escoceses e ingleses mezclados, adoptan el juego, que el origen es escocés, del pase. Uh-huh. El juego de Uruguay, cortita y al pie, tuya y mía, digamos, todas esas expresiones que están en el imaginario vienen de ahí y son la marca de ese fútbol. Un fútbol de combinación, como se decía, fútbol de asociación.
Está el gol de Tuya Héctor, ¿no?
Está el gol de Tuya Héctor, tenemos el primer gol de Petrone a Alemania, está el goles de Scarone a Holanda.
Qué maravilla,
digamos,
poder ver todo eso aparte, sí. ¿No?
Y bueno, entonces Uruguay es eso, pero el 28, así como el 24 fue importante por esto, el 28 fue importante porque están todos los mejores y van a muerte. Está Holanda, Uruguay tiene que llegar, para llegar a la final tiene que jugar. Primero con el anfitrión, Holanda, le tiene que ganar. Después se cruza con Alemania, que es una carnicería, y gana 4-1. Y después, sin Nassassi, porque fue expulsado con Alemania, tiene que jugar con Italia, que es el mejor equipo de Europa en ese momento.
Nassassi, que no era uno cualquiera, era...
Claro, el capitán.
Era el capitán.
Y una referencia dentro de la cancha fundamental. Claro. Uruguay, de hecho, lo suspende por su propia cuenta para evitar que la FIFA lo suspenda, porque Nassassi termina teniendo un incidente en ese partido, el único realmente que hay violencia con Alemania. Juega con Italia, Uruguay gana 3-2 en un partido que quizá es el que menos mereció ganar, digamos, de todos, porque fue el más difícil. Pero ¿con quién es la final? Con Argentina, que esta vez sí hizo el viaje y fue. Argentina no fue en el 24, pero sí fue en el 28, y el discurso argentino un poco era, bueno, en el 24 ganaron, pues no fuimos nosotros.
Claro.
Y bueno, ¿qué pasa? El destino quiere que la final del 28 sea Uruguay-Argentina. Jugar un partido final con el estadio de Ámsterdam repleto, donde en Ámsterdam, digamos, el estadio está repleto de holandeses y de europeos, sí, básicamente, claro. Y con un poco la colonia sudamericana de Europa, que estaba también, y terminan 1-1, hay dos alargues, y no se cambia el resultado, por lo tanto hay que jugar una segunda final, o sea que la final es doble. Y la segunda final empieza ganando Uruguay con un gol del Chueco Figueroa, de jugador de Wanderers, puntero izquierdo de Uruguay, suplente, que jugó ese día, y después empata Argentina hacia el final, el principio del segundo tiempo, y cuando... faltan 15 minutos, Scarone mete el gol decisivo, el 2-1, que es un golazo, y Uruguay sale campeón del mundo, campeón del mundo FIFA dentro de la Olimpíada en el 28 contra Argentina. Entonces, el 28, digamos, hay una frase de Scarone que dice, en el 24 le ganamos a los buenos, en el 28 le ganamos a los mejores, salimos campeones contra los mejores.
Solo con la garra no se puede hacer eso.
No, es que, digamos, eso, o sea, ni cerca, pero además no, como te digo, el concepto de garra es una cosa que surge posteriormente a todo eso. La idea de que Uruguay tiene que ir y ganar es una cosa aprendida culturalmente, porque primero hubo que ganarle a alguien para tener esa idea.
Sí, hubo que fundarlo, digamos.
Sí, claro, primero hubo que ir a Europa y ganar inesperadamente en el 24, con toda esa distancia y con todo ese lujo.
¿Cuántos repiten del 24 al 28?
Prácticamente casi todos. O sea, claro. No todos, pero...
Sí, pero es el
digamos, mismo lo que plantel, pasa ahí, digamos. Como está el cisma, se separan Peñarol y Central, se van de la AUF, o sea, se hacen echar, vamos a decir así, y forman una Federación Uruguaya de Fútbol, la FUF, y apuestan a generar otro cuerpo, digamos, afiliado a nivel sudamericano, afuera de la Confederación Sudamericana y también afuera de la FIFA. La AUF, que se percibe eso y creo que yo se aviva, digamos, bastante de qué es lo que hay que hacer, trata, y además la AUF tiene contactos con el gobierno muy poderosos y hay cuestiones políticas que separan también a la FUF y la AUF, contactos con el gobierno a través de Manini Ríos, que es el ministro de Relaciones Exteriores, le pide a Enrique Buero, que es el embajador uruguayo en ese momento en Ginebra, que vaya al Congreso de la FIFA en mayo del 23 y asegure la afiliación de Uruguay, que ya estaba pedida, pero no estaba cerrada.
Claro.
Se da la afiliación de Uruguay y por lo tanto Uruguay está en condiciones de mandar al equipo de la AUF a competir en el torneo de la FIFA, el 24.
Bien.
Y ahí es que Uruguay va, digamos, y entonces van los jugadores de los equipos que están en la AUF. Por eso no hay jugadores de Peñarol en el 24.
Es una...
pero entonces se forma un equipo, una selección nueva en el 23,
sí.
Con jugadores, algunos que venían de las selecciones anteriores y otros desconocidos. Por ejemplo, Nassassi, Andrade, son jugadores que... Vidal, son jugadores que no habían jugado en la selección antes, y que con los que nadie contaba. Y Petrone, que es un jugador que juega en el Charley, un equipo ahí del más o menos la comercial, por ahí, que tiene un estilo muy diferente al que había sido el centro delantero, digamos, clásico de Uruguay en la década del, la segunda década del siglo, que es Piendivene, el maestro Piendivene, claro, que no puede ir, y que ya está un poco viejo también. Uh-huh. Entonces, esa selección que se arma va al 24 y como gana, es muy difícil moverla. Es una selección que es básicamente la estructura general. Se mantiene el 28 y el 30. Se agregan algunos jugadores en el 28 de otros equipos porque ya se unificó el fútbol, pero no cambia la estructura fundamental del equipo.
Fue una perla, digamos, esto para ese Uruguay, o ¿encontrás algún sentido en buscar una explicación? No sé, ¿tiene que ver el estado de la sociedad en ese momento? Obviamente hay cosas que sí tienen que ver, la inmigración, la influencia inglesa, todo eso, que es obvio. ¿Tiene que ver la política, la sociedad?
Tiene que ver, sí, tiene que ver.
Por ejemplo, ¿en qué asuntos? ¿Y se habla de esto en el programa?
Te voy a decir, sí, se habla mucho de esto en el programa y tiene que ver, no de una manera mecánica.
No, pero, claro.
Pero tiene que ver porque hay, para empezar, el fútbol tiene una magia integradora como deporte y como práctica social, digamos, que es muy notoria.
Totalmente.
Es decir, el fútbol empieza como una cosa de la élite, vamos a decir así, de los inmigrantes ingleses primero, después de los uruguayos allegados, ¿no?, los criollos allegados, y durante hasta más o menos 1910-11 es una cosa que juegan, grosso modo, digamos, la clase alta o la gente más o menos acomodada. Ya hay excepciones, por supuesto, ¿no? Hay, por ejemplo, en Peñarol hay obreros que participan, algunos, digamos, que participan del uh-huh. del equipo y van creciendo en su número dentro del equipo. River Plate, el viejo River, que no es el actual, el River Plate Fútbol Club, digamos, es un equipo formado en la aduana que tiene una buena dotación proletaria, vamos a llamarle así, de ultrabota, vendedor de diario, lo que sea que juegan.
Función integradora, ni hablar, obviamente.
Pero después Nacional, que empieza como un cuadro de la universidad con una cierta extracción social más bien alta, en el 11 tiene una revolución interna provocada en buena parte medida por la aparición de Ángel Romano, que es un crack, que es un albañil, digamos, un obrero, a quien los que estaban en el equipo mandando en ese momento no aceptan, porque a él y a otros más, ¿no?, porque son de otra extracción social. Y bueno, hay una elección en donde estos que no aceptan pierden y se tienen que ir, y Nacional se abre, digamos, a esa. Y eso fue, de hecho, un factor bien importante, porque en el 11 pasa eso Nacional, a partir del 12 empieza a ganar Nacional y gana, hegemoniza la segunda década, gana la mayoría de los campeonatos, 6 en total. Y también se da algo parecido, análogo, en cierto modo, en Peñarol, que es que la compañía de ferrocarriles, que era inglesa, cuya directiva era inglesa, que no permitía el voto, digamos, de la gente de afuera, etcétera, se separa la sección de fútbol de la sección, digamos, de la compañía, y por lo tanto se crea el Club Atlético Peñarol, y que es una continuidad, en mi opinión, sociológica clara con respecto al CURC, es lo mismo, digamos, en camiseta, en jugadores, en hinchada, etcétera, pero no es lo mismo administrativo, jurídicamente. Y Peñarol entra también en la segunda década, un poquito después de Nacional, en esa misma lógica ya de un equipo totalmente criollo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que prepara, eso más el sisma y demás, preparan lo que va a pasar en el 24. Pero además hay otra cosa de lo que vos preguntabas, que es que esa función integradora también tiene que ver con un fenómeno social más ancho que se estaba dando en el Uruguay con el vallismo y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, el vallismo en el 11 crea la Comisión Nacional de Educación Física, una política, una línea, digamos, de desarrollo de plazas de deportes y de fomento del deporte, que venía de antes realmente, ya, de principio del siglo. Por ejemplo, la Universidad Positivista con Vázquez Acevedo tenía muy claro la necesidad de formar el cuerpo, que no solamente fuese una formación intelectual la que se daba.
Exacto.
Y de hecho, Nacional en particular, cuando empieza a jugar, hay un discurso de Vázquez Acevedo que es exactamente esto. Y es un cuadro de la universidad, básicamente, de universitarios, que es interesante también, no son tanto abogados, son más bien médicos, ¿no? Es decir, es un cuadro de positivistas, de gente, digamos, científica.
De las ciencias.
Ahí va. Y bueno, Uruguay también socialmente es el primer equipo que integra racialmente a toda la sociedad, digamos, ¿no? O sea, hay negros jugando en los cuadros de la selección uruguaya, en Peñarol, en los equipos y en la selección uruguaya desde la segunda década del siglo, desde la primera y segunda década del siglo. En la selección del 16, 17, hay participación de jugadores negros y hay ya, yo diría, para esa época le sacó bastante ventaja, por ejemplo, a Argentina, que demora como 10 años más en generar un fútbol criollo, podemos llamarlo.
Claro,
¿no?
Claro,
o sea, en
claro.
Uruguay eso empieza con Nacional, con el A, y también con Peñarol, digamos, que tiene ese proceso ya a principios de siglo, y con los otros equipos, mientras que en Argentina hay que esperar hasta 1911, 12, para que el Alumni, que es un equipo inglés, sí, digamos, deje de británico trasplantado,
cerrado,
deje de ser el único cuadro representativo en Buenos Aires.
Bueno, de todos estos asuntos, Aldo, los oyentes y los televidentes van a poder enterarse a partir de este domingo, después del noticiero, en Canal 12. Para entender todo lo que pasó después, es fundamental entender lo que pasó primero, y estoy seguro que este programa va a contribuir a eso. ¿Cómo se explica? ¿Cómo, por lo menos, cómo pensar en buscar algunas explicaciones a ese milagro? No por ponernos místicos futboleros, pero realmente es milagroso que como sabemos, con la escala uruguaya y en aquella época se haya logrado esto. No solo son cuestiones vinculadas con la garra, hay otras cuestiones vinculadas con la inteligencia que vos acabas de esbozar y que seguramente van a estar formando parte de ese hilo que vamos a seguir con atención a partir del próximo domingo. Así que bueno, Aldo, nada, buena suerte en el estreno. Se viene un libro, más adelante hablaremos de eso, pero va por estos caminos el próximo libro.
Sí, va por estos caminos, pero cuando sea el momento...
Lo hablaremos. Bueno, muy bien. Aldo Mazzucchelli, hoy con el traje de guionista de televisión puesto, estuvo charlando con nosotros acerca de El origen del fútbol uruguayo, que con Facundo Ponce de León a la cabeza se estrena en su cuarta temporada este domingo en Canal 12. Gracias, Aldo, muy amable, un gustazo como siempre.
Gracias, querido. Muchas gracias por la invitación.
Por favor.